Bienvenidos a un nuevo podcast de Zona Negativa. Ante la actual situación de alerta sanitaria, en Zona Negativa queremos unirnos al movimiento Quédate en Casa. Os proponemos pasar la cuarentena en nuestro club de lectura comiquera. En este programa hablaremos de una película, Electra. Y, como ya sabéis, al final del programa os diremos cuál será la lectura para el próximo podcast. Yo soy Sergio Fernández Atienza y hoy están conmigo, con un sai en cada mano, Mónica Rex. Muy buenas, Mónica.
Hola, Sergio.
Es un maestro con el taco de billar a pesar de sus problemas de visión. Bienvenido, Sensei Jordi.
Hola, ¿qué tal? Pero yo quiero una katana. A mí, mierda, de palos de billar, nada.
Bueno, ya veremos si te portas bien. Dirige la mano con maestría, como demuestra en sus cientos de reseñas que escribe desde hace años para Zona Negativa. Hola, Juan Luis Daza, ¿qué tal estás?
Muy bien, compañeros, por aquí ando.
Bueno, pues seguimos analizando las obras maestras de la historia del cine. En este caso le toca el turno a Electra, cinta dirigida por Rob Bowman, conocido por su participación en Expediente X, serie en la que se puso detrás de la cámara en 34 episodios y también dirigió la primera película de la franquicia. Electra fue un spin-off de Daredevil, estrenada 2 años antes y que contaba nuevamente con Jennifer Garner dando vida a la protagonista. En el reparto sin nombres muy conocidos destacaremos al veterano Terence Stamp en el papel de Stick. Comenzamos sin paños calientes, si os parece. Voy a apuntar un dato relevante. Costó 43 millones de dólares y recaudó 56 en todo el globo. Pero ojo, que si quitamos Estados Unidos, España es el país de largo que más taquilla tuvo, superando los 4 millones. ¿Llegasteis a verla en cine? ¿Recordáis cómo se vivió su estreno?
Pues no se vivió, creo yo, pero yo sé que la vi en el cine, pero es que era esa época que iba a ver cualquier cosa al cine, o sea, todos los fines de semana o incluso 2 veces a la semana iba al cine, o sea, que hubiese el extra en ese momento dado, pues tampoco tiene mucho mérito.
Dime que solo fuiste a verla una vez, aunque sea.
Sí, sí, solo la vi una vez, ¿no? Daredevil sí que la llegué a ver después un par de veces, pero una solo en el cine, o sea que Electra ya no esperaba gran cosa cuando fui a verla, por motivos X que ya entraremos después a analizar, pero como no tenía ese ansia, tampoco era para repetir precisamente.
Juan, ¿recuerdas cómo se vivió aquel estreno?
Hombre, yo a nivel personal debo decir que yo fui un firme defensor de la película de Daredevil. Era yo contra el mundo, porque evidentemente gustó, yo creo que no gustó ni a la madre de Mark Steven Johnson, el director, pero fue una película con la que yo me lo pasé muy bien y tenía ganas de ver Electra. Y bueno, y ahora ya nos adentraremos un poquito más en la película, pero los primeros 5 minutos me gustaron y a partir del minuto 6 quería irme a mi casa ya.
Mónica, tú eras una jovencita que no sé si recordarás muy bien su estreno o lo has borrado de tu memoria.
A ver, yo, si no me equivoco, que se estrenó en el 2005.
Uh-huh. Sí.
A ver, yo era una adolescente. Pero no, yo no recuerdo absolutamente nada de esto. Creo que la primera vez que vi Electra, de hecho, fue... Hará más o menos un año, para el Salón del Cómic del año pasado. Estuve en una mesa redonda de que hablábamos de superheroínas en la gran pantalla y creo que la vi para eso. Y ahora la he vuelto a ver y os odio.
Sí, yo también os odio a todos. El sentimiento es mutuo. Os pregunto, ¿es Electra la película de superhéroes más tediosa de la historia? Juan.
Creí que ibas a decir definitiva, y digo yo, uy.
Hombre, no sé si definitiva, pero vamos, está en un top alto de películas tediosas. Y siendo conocedores de que estamos hablando de un subgénero que por lo general y a veces hasta se cede, tiene un ritmo frenético, no concibo cómo una película como esta puede ser tan aburrida. Porque después de la escena que ya he mencionado de los 5 primeros minutos, se tarda casi 40 minutos en que haya otra escena de acción. Y si la manera de interactuar de los personajes fuera interesante y se perfilaran, no sé, criaturas con cierta tridimensionalidad, pues aceptamos barco, pero no. Todo es... incita al suicidio, claramente.
Jordi, ¿qué grado de sopor tiene esto?
Bueno, yo es que creo no solo que lo incita, sino que puede provocarlo. O sea que tú esto se lo dejas a alguien puesto ahí que no sepa a qué cuento viene esto, que no tenga ni la referencia del cómic ni la película previa, y podría llegar a implosionar. Y técnicamente es lo que dice Juan. Digamos que formalmente no es lo peor que puedas ver a nivel de adaptaciones e incluso fílmico. Pero es que hay tantas cosas mal, es tan aburrida, tan tediosa, tan monótona, y bueno, buscad de la RAE el resto de sinónimos asociados, y bacho, es que ya no entremos en cosas existenciales como que esa no se parece en nada a Elektra, pero bueno, que esto ya son cosas de tiquismiquis, de personas así que tiene problemillas con las adaptaciones de vez en cuando.
Esto lo arreglaba Pitoff, el director de Catwoman. Mónica. Sí. Mónica, ¿la sufriste mucho?
Hombre, la verdad es que cuesta no irse al móvil cuando la estás viendo, ¿eh? Es muy aburrida. Es difícil, no sé, no ponerse a pensar acerca del existencialismo medieval mientras lo estás viendo, porque casi cualquier cosa es mejor que la película.
Y está el móvil ahora.
Sí, ahora. En el 2005 no había.
No, no había esa posibilidad.
Hombre, que sí que en el 2005 había la serpiente del Nokia, coño.
Sí. Bueno, sí, sí, sí. Que era casi tan entretenida.
Sí. Oye, era mejor que la película.
No, no, la serpiente del Nokia tiene mejores efectos visuales que el malo que sale aquí, que tiene tatuajes y uno de ellos es la serpiente. Bueno, eso es macho.
Sí, sí. Scofield de Prison Break era este. Oye, antes ha confesado Juan Luis Jordi, tiene una personal predilección por el Daredevil de Ben Affleck. ¿Hace buena esta peli de Elektra al Daredevil de Ben Affleck? ¿O tampoco hay que pasarse?
Buah, a ver, en ese sentido es que están a eones de distancia. Porque el Daredevil de Ben Affleck obviamente no es una gran película. Yo recomiendo ver el montaje del director, que añade muy poco, pero lo que añade, digamos que lo añade bien, y da un poquito más de sustancia al personaje de Matt, sobre todo en su identidad civil. Y yo creo que lo que falló en Daredevil principalmente es a nivel estético, porque la historia, para ser una primera de origen, pues no está mal llevada, pero tú ves a ese Bullseye. Ves también el traje de Ben Affleck, ves el conjunto, ves esa música en su momento, que bueno, para mucha gente fue lo mejor de la película en realidad, la banda sonora de Evanescence, bueno, lo petó en su día, pero es una película fallida, hay que reconocerlo, pero dentro de lo que cabe está a eones de Elektra, porque al menos la de Daredevil tiene cierta personalidad. Yo creo que ahí falló el hecho de querer, digamos, hacer referencia muy rápido a todo el universo de Daredevil. Tendrían que haber tenido más cabeza y pensar en el futuro, y sobre todo que alguien les asesorara, alguien más cercano al mundo del cómic les asesorara a nivel estético, porque es un horror esa película.
Juan Luis, Mónica, ¿esperabais otra cosa después de Daredevil?
Pues, ¿otra cosa en qué sentido? ¿Referido a Elektra o...?
Sí, bueno, en el sentido de que hubieran mejorado las cosas en las que metieron la pata hasta el fondo, básicamente.
Bueno, claro, sí, tenemos en cuenta que esta película se puede ver fácilmente sin haber visto Daredevil, porque no se hace referencia ninguna, solo hay un mínimo flashback al principio, cuando ya la están reanimando. Tiene un tono completamente distinto. Como estaba comentando Jordi, la película de Daredevil pues, es una serie B, porque mal Steven Johnson, como se vio también luego en Ghost Rider, hace series B, pero con presupuesto algo más abultado. Y por lo menos, pues mira, era más descarada, llamativa y, aunque fuera para mal, pues llamaba más la atención. Pero Elektra es muy aburrida, no tiene nada de personalidad y es triste decirlo, porque Rob Bowman ha demostrado varias veces que es muy buen artesano, ya no solo en capítulos de Expediente X o la película, que a mí la primera película me gusta mucho, sino que tiene una pequeña película de culto que yo reivindico desde aquí, que se llama El Imperio del Fuego, que yo creo que algunos la conoceréis.
Sí,
protagonizada por Matthew McConaughey y Christian Bale ahí peleando con dragones, que es su mejor película, y por desgracia nada de eso está en el extra. Y yo creo que es porque no le permitieron lucirse más, porque yo, desde mi punto de vista, las escenas de acción, sin ser nada del otro mundo, tienen cierto empaque y son lo mejor de la película, pero como hay cuatro escenas contadas, pues poco se puede hacer.
La verdad es que Juan tiene razón, lo mejor son las escenas de acción, el problema es que hay pocas.
Pero son súper convencionales, tampoco me añaden sustento, o sea, yo hay películas de acción...
Por eso la peli es mala, porque lo mejor es...
Lo mejor es la acción y no es muy buena acción tampoco.
Ya, pero hay películas que son malas, pero las coreografías o las escenas de acción son llamativas. Y a veces te las pones simplemente en YouTube para recrearte, ¿sabes?
¿Ah, pues sí?
Yo paso de... Sí, otros ven porno y yo veo escenas de acción de películas malas. Pero...
¡Oh, sí, Hulk! ¡Mátalos!
No, pero es aquello. Bueno, pues esa escena estuvo bien, ¿sabes? Pues la vuelvo a ver. No pienso ver entera la película, ni voy a ver la película. Pero esa escena estuvo bien. Pero el extra... no tiene nada memorable. De hecho, la repasé el otro día en ese sentido y no me acuerdo ya de ninguna de las escenas de acción. Bueno, a ver, no me acuerdo. Quiero decir que no me acuerdo.
No la revisaste, no mientas.
Creo que ha sido Juan el que la ha puesto en Twitter. La mejor escena de acción de Elektra es una en la que pelea con sábanas. Lo que la verdad es que en Semana Santa es como muy propicio, no sé.
A ver, esa escena empieza bien, pero después parece, no sé, acaba siendo ridículo. Parece que esté luchando contra Casper o algo así. Y no.
Y también influye mucho que todos los villanos son ridículos, porque las contrapartidas que hacen en imagen real de los personajes, de verdad, esa María Tifoidea es horripilante. Y eso que esta por lo menos tiene los poderes, no como la que salió en Iron Fist, en la serie de Netflix, pero aquella por lo menos tenía cierta personalidad.
Joder, es que los personajes telita. Sí. O sea, te los venden ahí como si fueran, no sé, una especie de antiguos samuráis. El típico clan que va a partir la pana, pero si es que después no duran ni dos segundos, la mayoría. No tiene ningún sentido. O sea, presentar unos personajes tan molones que parece que se van a comer el mundo, que parecen sacados de una peli de Tarantino, y después que no tienen ninguna importancia. O sea,
más que la mano son la uña, ¿eh?
Yo creo. Sí, pero es que aparte...
La mugre de la uña, diría yo.
¿Cuántos ninjas salen de la mano en la peli? Porque, vamos, una cosa que tú ves en los cómics, coges cualquier cómic, incluso, bueno, de la época de Frank Miller, pero también de la de Bendis en Daredevil o de cualquier otra, ¿eh? Y te vienen chorrocientos ninjas a matarte. Y aquí...
Es que no se pueden dibujar los actores, ¿eh? Con el lápiz puedes dibujar 200 ninjas, pero a la hora de pagar está más complicado.
Sí. Bueno, y después tienes que poner ese efecto cutre de volatilizarse cada vez que los matas, y claro.
O la supervelocidad del personaje, del villano, queda muy ridículo visualmente.
La supervelocidad. ¿Y lo que hace Elektra? Que tiene unos poderes que no sé de los saca. Tiene ecolocalización o algo así.
Sí.
Nota cosas, pero no sabes por qué las nota.
Una mujer sensible.
Sí. Se teletransporta porque sí. No, o sea, eso en otra película te lo hace un director competente, en este caso, y más o menos te enseña el movimiento de cómo llega a ello. Pero aquí, no sé si es que intentaba hacer un guiño a las antiguas pelis de Kung Fu, con el maestro aquel imponente, siempre barbudo, pero que, pues, que no tiene... De hecho, sale después de Steed, y Steed no puede ser un tío más terrenal. En ningún momento te transmite que sea ni un maestro, ni una amenaza, ni un aliado. Bueno, es como que intentan retratar su personalidad, pero no lo consiguen. Pero vamos, si Elektra tampoco es Elektra, pues...
Y dentro de todo el desastre que es la película, para mí lo mejor es Terence Stamp, pero no porque esté bien, sino por la dignidad con la que aguanta el desastre en el que se ha metido. Bueno, que Terence Stamp también está acostumbrado a hacer bastante basura. Pero vamos, este hombre, esa seriedad, esa hacer parecer que es invidente, hacer
sí, parte de movimiento. Hace bien de ciego, porque sí. si viera realmente lo que está pasando en el rodaje, les deja ahí plantados a todos.
Yo es que ni eso, porque en la película en ningún momento, según la veas, dice, ni te das cuenta que es ciego, porque vamos. Creo que está muy mal explicado eso. De hecho, cuando aparece el personaje en aquella taberna rara, o no sé si base secreta o no sé qué, es como que lo tienes que sobreentender. Pero a ver, no es por la sutileza del director ni nada de eso, sí, es porque está mal explicado. No,
pero aparte hay un diálogo en el que él dice que es ciego.
Sí, sí, porque si no, no te enteras.
Porque si no te lo explica la propia narrativa. Es que bueno, estos personajes que hacen ver que son ciegos para hacerse los interesantes, yo nunca los he entendido. Porque si ves la realidad o percibes la realidad de una manera suprema, superior al resto de seres humanos, a lo mejor no eres tan ciego, chiqui, no sé, háztelo mirar.
Nunca mejor dicho, ¿no?
Es que tengo un cierto problema yo con estos personajes. No me acaban de...
Yo Daredevil no la tengo fresca, pero salía Stick, ¿recordáis?
No, bueno, que yo recuerde, no.
No. Se haría muy brevemente en un montaje de entrenamiento, creo. Creo recordar. No la tengo fresca.
No la confundirás con la serie de Netflix, ¿no?
No. Ahí pues hay un par de escenas más. Pero sí creo. ¿Puedes? Ya no lo sé.
Sí que sale, es cierto, sí. Sí. Sí, que me he acordado de las escenas del pequeñito más burdo haciendo equilibrios por ahí, y después cuando conoce a Stitch, sí, es cierto, sí que aparece, sí.
Creo que sí, sí.
Por cierto, Jennifer Garner, por entonces, recordamos que estamos en el año 2005, lo petaba con la serie Alias de J.J. Abrams en la pequeña pantalla. ¿Consideráis que su elección como Electra es un miscasting de manual? Voy a empezar por Mónica.
¿Es un qué? ¿Un mis?
Que es una puta mierda de casting.
Un error de casting.
Ah, vale.
Es que es muy fino. Sí.
Va de culto.
A ver.
Y no ha visto estas perlas del séptimo arte.
Ya veréis luego para editar esto el trabajo que vamos a tener. A ver, yo no creo que sea realmente un error de casting. Yo creo que el problema es el guión. Es decir, a mí me gusta cómo lo hace ella, sobre todo en las escenas de acción. El problema es que lo que el guión dice que tiene que hacer no tiene ningún sentido. Es absurdo el personaje, está mal construido. Entonces, cuando lo estás mirando, fijándote en lo que está pasando, en vez de mirando solo la imagen, aparte de aburrirte, lo que sucede es que no tiene sentido lo que estás viendo. Pero no es propiamente porque ella lo haga mal, sino porque quien lo ha hecho mal es el guionista.
Jordi, lo hace bien, Jennifer Garner.
No.
Contestas como Pedro Sánchez ya, ¿eh?
A ver. En parte, a ver, estoy de acuerdo con Mónica en que un principal problema es el guión. Y que, claro, con ese guión es difícil hacer nada bien. Pero no sé, a ver. Es que es difícil de valorar, pero que tiene la misma cara de palo que Ben Affleck, o sea, no... Es que para mí, además, hay un error, entre comillas, de continuidad, porque claro, de pronto en esta película, que supuestamente es un spin-off de lo que vemos en Daredevil, hay cosas que pasan que no te explican ni vienen a cuento, a Electra te la resucitan casi fuera de plano, y ya está, y aquí no ha pasado nada. Y claro, es que yo creo que juega en su contra el guión, el tono, los actores, los efectos especiales. Hombre, pues es cierto que en ese sentido Jennifer Garner pues tiene difícil salvar la película. En otros casos, una película mala a veces te la salva un actor, porque al menos dice, coño, él estaba increíble. Es como cuando hablamos en su día de la última de Hellboy, pues la película es una castaña. Pero Harbour lo hacía muy bien y es una lástima por eso, pero este no es el caso. Y además tampoco creo que sea el personaje que te permita hacer eso. Quiero decir, al final es un personaje muy convencional, es un asesino a sueldo. Ay, que descubre que tiene corazoncito cuando se le cruza un tío buenorro por medio. porque antes no, supongo que antes mataba a viejos o intentó matar a Ben Affleck, que bueno, a alguna gente se lo agradecería, pero se te cruza ese maromo por medio y dices, pues uy, aquí me lo tengo que pensar, si quiero seguir con mi carrera o quiero ser la mujer de X.
Juan, tú sí defiendes a Jennifer Garner, ¿no?
Sí, sí, y además yo estoy bastante de acuerdo con Mónica. Para mí Jennifer Garner daba el tipo, además ya, de hecho, Jennifer Garner hizo de Electra en Daredevil y le dieron esta película por Alias, porque ahí se cascaba unas escenas de acción, la verdad es que bastante potente. Y el mayor problema, pues como ya estamos comentando, el guión a seis manos, que es un desastre, y algo que ya habíamos comentado fuera de micro, que lo dijo Jordi y estoy completamente de acuerdo, es que no es una versión fiel del personaje de Electra, porque el personaje de Electra es una asesina a sueldo despiadada, y aquí en esta primeros pasos que iba dando la nueva edad de oro de películas que adaptaban superhéroes con Superman, con los X-Men y demás, por obligación parece que había que convertir en héroes 100% a todo tipo de personajes, aunque fueran antihéroes o villanos, que es algo que ahora se está perdiendo. Ahí tenemos al Joker de Joaquin Phoenix, que las masas lo defienden de manera enfervorecida, y yo creo que ella a nivel físico lo daba muy bien, tanto en Daredevil como aquí, pero nada, lo tenía todo en su contra y la película salió pues como salió, un desastre.
He traído una cita de una crítica de Claudia Puig en el USA Today de aquel entonces, que dice así: se supone que tenemos que sentir el dolor de Electra, sin embargo sentimos el nuestro propio por tener que estar sentados viendo esta película tonta.
Es que es una comedia romántica, pero con una chica que es asesina a sueldo, en todo momento están blanqueando el hecho de que es una asesina a sueldo.
Sí.
Entonces no tiene ningún sentido nada.
Es que, a ver, si para que a mí esta conversión me funcione, primero me tienes que enseñar que este personaje de verdad es letal, o que tiene una carrera detrás. Y nosotros lo conocemos del anterior de Daredevil, y después te resumen lo que ha pasado en 2 milisegundos. Pues no es suficiente. No es como, por ejemplo, por poner un ejemplo, John Wick. Ahora no tengo fresca esa película, pero por alguna razón en todo momento te crees que John Wick tuvo un pasado y que fue, vamos, la puta hostia. Sí. Pero aquí no tengo ese bagaje, no me lo has dado, no puedo creerme a este personaje, porque lo que yo tengo como referencia es una niña malcriada de la primera de Daredevil que intenta vengar a su padre y la caga. Pues ya sí. Está. No me has dado el bagaje para que a mí me resulte creíble como asesina a sueldo.
¿Se parece algo al personaje que popularizó Frank Miller en el mundo de las viñetas?
Hombre, hay un momento que viste de rojo.
A mí me recuerda más a Rosalía que a Electra.
Y a lo mejor, si algún día entrevistas a Rosalía, se lo puedes preguntar. ¿Te inspiraste en la película de...?
Creo que no, nuestro target. Bueno.
Esperemos que se inspirase en el personaje de los cómics y no en la película, pues sería un poco triste.
Ojo, sin salirnos del mundo de la música. La versión más fiel que se ha hecho de Electra la hizo Luz Casal en los años 80, en una actuación, no sé en qué programa de televisión, cantando loca, que iba con el atuendo exacto de Electra en Electra Asesina. Eso la gente lo puede encontrar en YouTube y eso es histórico, ¿eh?
Sí, sí, lo recuerdo.
Mira, me lo voy a apuntar y va a ser sí. Lo primero que haga en cuanto acabe la grabación.
Sí, sí, lo ponemos tú en la descripción de iVoox.
Venga, va.
¿Pero tú crees que Luz Casal conocía a Electra o fue coincidencia?
Pues a saber, ¿qué va a conocer a Electra? A Luz Casal.
Igual conocía a Frank Miller. Oye, ¿aguanta la peli a nivel visual, Jordi?
Si no aguantaba cuando se estrenó, va a aguantar.
A ver, ahora mismo la ves y está muy cercana, no sé, a un capítulo del equipo A. A ese nivel está. De hecho, yo de hecho la recordaba más breve cuando la vi en su día.
Porque
no, supongo que como era novedad, al menos, bueno, dije, pues se me pasó rápido dentro de lo que cabe. Pero las revisiones se me han hecho larguísimas. Digo, si esto dura una hora y media, ¿no?
Sí.
O entrar en un bucle o algo. Pues no. Y es eso, no. A nivel visual, es que es muy pobre. Tiene una estética muy convencional. De hecho, ni siquiera tiene el aura pseudo-oscura que tenía la de Daredevil, de Ben Affleck. Uh-huh. Que al menos Y ya he dicho que la estética me parece muy mal llevada, pero, coño, al menos añadí algo de personalidad. Pero es que aquí no sé qué es lo que buscaban, no sé muy bien lo que intentaban transmitir, pero no hay alguien detrás controlándolo. Y los efectos especiales cantan hoy bastante. Sí, el otro día hablábamos de Green Lantern, pues los efectos especiales de Green Lantern se mantienen bastante bien hoy en día. ¿Y qué dijimos? ¿Que tenía ya 15 años la peli o algo así? Ya no me acuerdo. Que más o menos, ¿eh? Pues aquí obviamente creo que el presupuesto fue menor, pero es que tampoco necesitabas un gran presupuesto. O sea, que podías haber invertido bien en esas pocas escenas en los que los utilizas, y sin embargo cantan muchísimo.
Al margen del cortometraje que comenta Jordi, que dura hora y media la película, Mónica, si te apuntasen con un arma y te obligasen a decir algo bueno de la película, ¿qué sería?
Bueno, citándome a mí misma en otro de estos programas, los títulos de crédito.
Eso no vale.
Ese comodín ya lo hemos utilizado muchas veces.
Acaban de cargar la pistola, ¿eh? Yo te aviso.
Bueno, pues que acaben rápido con mi sufrimiento. A ver, las escenas de lucha en realidad están bien. Creo que salvaría, por ejemplo, la que hablábamos antes de las sábanas. Esa estaba muy guay. Hace demasiado larga y al final es como ridícula. Pero al principio sí que está bien llevada y bien rodada. La mitad de la escena, la primera mitad de esa escena.
Entonces el equivalente es feo, pero bueno, al menos gracioso.
Bueno, Jordi, quizás esto a ti te conviene, así que...
No sé, yo es que para salvar algo...
La ánimo, verdad ánimo.
Es que el problema es eso, es que es muy mediocre. Al final va a tener razón Juan Luis, y yo, si tuviera que apostar por algo, digamos, vamos a hacer una secuela, Dios no lo quiera, lo único que salvaría quizá es a Jennifer Garner, porque en otro contexto, con otro guión, con otro director, en otro universo, pues a lo mejor hubiese funcionado.
Juan, pues yo como Jordi salvo a Jennifer Garner. Estoy en contra de que se meta con Rob Bowman, porque es muy buen director, pero el problema es que le dieron basura, y un buen director con basura no puede hacer más que basura, por mucho que lo intente.
Tampoco tiene una carrera que lleva para tirar cohetes, ¿eh?
No, hombre, evidentemente no es un gran director, pero como artesano es bueno, y de hecho en las otras cosas que ha hecho ha destacado precisamente por rodar bastantes escenas de acción potentes. Aquí no está potente porque no daba la cosa para más. Pero es que más allá de Jennifer Garner, salvo por lo que he dicho antes, la dignidad de Terence Stamp de no haberse ido a mitad de rodaje y ya por cariño, vergüenza ajena, echándome las manos a la cabeza, la pulserita mágica de la niña que yo cuando la vi en el cine no daba crédito a qué mierda era eso.
Ostras, me había olvidado de la niña, y eso que vi la película el otro día.
Sí, hay una niña en la película.
Sí. Y una niña odiosa, insufrible. Sí.
Horrible. Oh,
ese favor. Es el primer fallo, la tenía que haber matado en cuanto la ve.
Sí. No, mucho mejor. Bueno, pues mira, desde ese punto de vista hubiese mejorado mucho la película. Al menos convéntela en una antiheroína, coño.
Sí, sí, sí.
Pero es que el personaje de la niña, si el personaje de Elektra ya está mal construido, el de la niña es que es una pasada, porque, a ver, está triste porque su madre ha muerto, pero a la vez es absolutamente arrogante. ¿Es una ladrona?
Mira, la niña es un normal.
¿Qué le pasa? Yo entiendo que es adolescente y que ser adolescente es muy duro. Que yo tenía 15 años cuando esto se estrenó. Pero, tío, es que está a otro nivel. No tiene ningún sentido.
No,
nada.
Pero es que es esquizofrénica. Lo mismo se está riendo como está depre, como está... Pero según la edad, ¿sabes? O sea, dices... No sé.
Oye, ¿y a vosotros no os recuerda la niña a una mini Renée Zellweger? Porque a mí es que desde que la vi en el cine le veía cierto parecido.
¿Pero a la Renée Zellweger de antes o a la de ahora?
La más jovencita, claro. La de ahora no.
A mí creo que me recuerda a alguien, pero no sé aquí.
Alguien que odia.
Pues... A ver, ¿os recuerda a la típica niña pija de vuestro cole que os hacía la puñeta?
Sí, y que nos pegaba con la pulsera mágica.
Por ir acabando esto,
Sí, por favor.
La mierda.
Porque yo creo que ni salvo este programa, o sea, mira si es mala la película. ¿Recordáis alguna escena especialmente ridícula?
Joder, Sergio, vaya pregunta.
Hostia, sí, sí. Cuando Electra acaba de llegar a la casa, lo ordena todo y tal, y se va como a la playa, y se sienta en una roca. Y llega el padre de la niña.
El maromo.
Y se pone a hablar con ella. Ah, el de la agencia me ha dicho que le había alquilado la casa a una chica, no sé qué. Yo pensando, aquí la privacidad. Sí. Hola, ¿a qué te demando? Pero justo en ese momento desaparece y el otro se queda como... ¿Sabéis el meme de Pulp Fiction?
Sí, sí, sí.
¿Dónde estará?
Sí, sí, que es que además, vamos, no se curra mucho la coartada, porque no sé a qué cojones decía que se dedicaba a Electra, pero que estaba ahí perdida en una isla de la mano de Dios. Que era como,
ya no, se dedicó a recursos, no sé, humanos, sí, a contratar, sí, a gente y cosas así, y es como...
¿Qué coño vas a contratar?
Sí, sí. Cabeza, mocho.
Chicos, ¿alguna escena así especialmente sonrojante?
Pues para mí toda la de la pulserita mágica, desde que aparece la primera vez hasta que acaba.
Ya tenemos regalo para Juan, para su cumpleaños.
Es que aquello, mira que tiene ridiculez en la película, pero aquello es que yo no daba crédito a lo que estaba ahí.
A ver, yo escenas ridículas ya no sé, porque a veces que ya son simplemente sosas. Pero una cosa que llevo muy mal con esta película es el uso de los flashbacks, que me parece que no he visto una película que los utilice de manera peor, o sea, y es continuo, que parece esto Perdidos, y no vienen a cuento y te rompen el ritmo. Me los podría haber juntado todos al principio o al final, que daría igual. Y además son flashbacks de muchas veces 2 segundos, 3, un relámpago que le entra a Electra, porque también es como clarividente o no sé qué, no quedan claros sus poderes, la verdad. Pero es eso, más que escenas ridículas, me quedo un poco con eso, porque, bueno, a ver, hay una que me he acordado, que es muy ridícula, la comenté, que es cuando está luchando con el grupillo este de la mano.
Maleantes.
De la mano. Y hay este tío que es como un Hulk negro.
Sí.
Que derriba el árbol donde está ya subida, de un puñetazo, básicamente. O...
Ay, sí.
Es brutal, sí.
Sí, sí. Y el tío se va, pues, detrás de su objetivo, que son el padre y la hija. Y mientras, el árbol sigue cayendo. Y el tío muere porque le cae el árbol encima. O sea, es el suicidio más tonto que he visto yo en cine. O sea, no tiene ningún puto sentido la escena. O sea, es que Electra no hace nada. No es aquello que se pone a cabalgar el árbol y tal. No, no. Está allí porque se ha quedado allí. Y el árbol le cae al tío encima. Punto.
Pero eso es porque ese personaje estudió en el mismo colegio que Charlize Theron en Prometheus, cuando le cae la nave esa que va rodando, que no sabe moverse hacia la izquierda, sí, o la derecha, sí, que ya va de frente y la aplasta igual.
Es carne de meme ese momento que dice Jordi.
Sí, 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 sí.
Yo lo veo con los ganes estos que salen bailando con el ataúd. Hay que hacer ahí un vídeo.
Después está el beso lésbico entre Electra y María Tirofoidea, que no viene a cuento, pero bueno. ¿A quién no le gusta un poco de fanservice? No.
Sí, sí, la verdad que sí.
Y hay sufrimiento ahí, ¿eh? Temes por la vida Electra, que se cura en medio segundo.
Sí, sí.
Es que, tío, los poderes de María Tifoidea son ridículos, porque cada vez que alguien muere por sus poderes, alguien le resucita al momento. Y es como, tía, son muy inútiles. Todo el mundo tiene el antídoto.
En fin. Una vez hecha la purga, creo que hemos soltado toda la bilis que llevábamos dentro. Mónica, ¿te has quedado mejor?
Sí, sí, mucho mejor.
Vale, cuídate mucho y nos vemos pronto.
Igualmente.
Jordi, ¿más calmado?
Sí, como cada día que voy al lavabo.
Un abrazo y hasta la próxima.
Hasta la próxima.
Bueno, hermano, ya pasó lo peor.
Sí, sí, sí. La verdad es que ya hemos terminado y bueno, que la recomendamos que la vea todo el mundo, la película.
¡Joputa!
Queremos que nos odie. Queremos ese odio. Nos alimentamos de él. Un placer tenerte por aquí.
Igualmente.
Confídate bien. Esto ha sido todo por hoy, amigos oyentes. Ya sabéis que podéis dejarnos vuestros comentarios en nuestro canal de iVoox o en nuestra página web www.zonanegativa.com, donde seguimos publicando a diario para que no os falte de nada. Cuidaos mucho. Hasta la próxima, soneros.
La siguiente obra del Club de Lectura será Death Note. Dale a like y suscríbete al podcast. Recuerda que puedes seguirnos en zonanegativa.com y en nuestras redes sociales en @zonanegativa. Hasta mañana.